UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos al retorno de Ondas Mecánicas. Con un anillo más en el tronco, dos tallos nuevos al colo, un confinamiento y un estado apocalíptico pandémico. Rompemos el silencio de los bosques desde Radio UMH con
Elia Camacho
y Noelia Manresa. Y con a la motosierra, en las manos, Elena Sanz.
Esto está que arde. No dejes de escuchar los sonidos del bosque y sabrás qué se cultiva por estos lares. Somos Ondas Mecánicas y estamos en el bosque. ¡Madre mía! Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Sí, ¿cuánto tiempo?
Pues bastante.
No te veo ni la cara.
Claro, nos vemos la mitad de la cara. Sí. Oye, hemos sido muy sutiles. Esto del tronco, los anillos. A ver, copón.
A ver.
Que hemos sido madres.
Claro.
Hemos estado confinadas.
Partida doble.
Partida, pero vamos, hemos dicho, venga, vamos a poner de acuerdo. Porque como viene un confinamiento, vamos a hacer ya sí. El pacto. El pacto de la maternidad. Pero bueno, madre, aquí estamos.
Sí, sí.
De nuevo. Bueno, espero, no sí. Sé, yo me falta un poco de...
A mí me sobra, a mí no me falta, a mí me sobra. Me sobra aquí el bozal, me sobra el preservativo del micrófono.
Bueno, pero a mí lo que me falta es un poco de engranaje, porque yo creo que estoy un poco oxidada, me falta
bueno,
el rodaje.
También.
Bueno, pues yo, se me ocurrió un poco así el temica este que vamos a hablar hoy, porque digo... Es que todo el mundo se está yendo al campo. Estamos reviviendo
Hombre. Una
segunda infancia. ¿Qué pasa?
El encierro es fruto del encierro.
Claro, queremos libertad, que oye, lo veo estupendamente, pero esos pueblos que estaban ahí abandonados.
Sí, sí.
Ahora están llenos de
mascarillas. Vamos a colonizarlos.
Ahora están llenos de mascarillas, así que ya aprovechamos desde aquí y decimos, gente, cochina, por favor, recoged vuestras mascarillas. ¿Se ven?
Sí.
O sea, no es una pulga. Son un trozo de tela, de papel, de este de tejido raro, ¿eh? Así que, por favor, recoged todo. Bueno, pues entonces, ya, vamos a arrancar. Yo, que estuve ahí indagando, como siempre hacemos, dije, hostia, ¿esto qué es? Porque descubrí una cosa que era la ecología del fuego. Claro, era un poco extraño todo el concepto para mí. Pues bueno, pues buscando...
¿Quemar bosques selectivamente?
No.
Ah, vale.
Ahora, por favor. Pero bueno, encontré el nombre de Julie Pausas, que es doctor en biología por la
Universidad... ¿Pausas? Anda que no habrá tenido... El pobre.
Ya, bueno, pero sí. yo como Camacho, fíjate.
Sí, bueno, yo...
Camacho, macho, marimacho.
El mío lo dejamos.
Cualquiera. ¿El último?
Sí.
Vale. El que no nombramos.
Sí,
vale. Bueno, pues Julie es doctor en biología por la Universidad de Barcelona, investigador del CSIC, también está en el Centro de Investigaciones sobre la desertificación, ¿vale? Que está en Valencia, y su línea de investigación se centra en la ecología de ecosistemas secos donde el fuego desempeña un papel ecológico y evolutivo, moldeando las especies, las comunidades y los paisajes. También ha trabajado en diferentes zonas del mundo, especialmente en ecosistemas de climas mediterráneos de Europa y Australia. Es coautor de libros, ojo al dato, mi inglés, ¿eh? The Cork Oak Woodlands on the Edge. ¿Te parece?
Very good fandango.
Y también The Fire in the Mediterranean Ecosystems. Bueno, y de numerosos artículos, ¿vale? Entonces, encontré una entrevista que le hicieron que me resultó también pues, muy interesante y en la cual explica qué es la ecología del fuego y para qué sirve, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? Entonces dice que la ecología del fuego es la ciencia que estudia el papel del fuego en la naturaleza. O sea, que es una ciencia que, por lo tanto, utiliza el método científico, se basa en la teoría ecológica y en la teoría de la evolución de las especies. La ecología del fuego nos sirve para aprender sobre la naturaleza y para enmarcar correctamente los incendios dentro del contexto biológico. Desde el punto de vista aplicado, la ecología del fuego nos proporciona una base científica para gestionar la naturaleza en las zonas donde los incendios tienen un papel preponderante, como es el caso de los ecosistemas mediterráneos. La ecología del fuego es una ciencia joven y aún dice que aún no proporciona respuestas para todas las preguntas, pero que están en continuo aprendizaje. Y también, bueno, le preguntan qué labor desempeñan, ¿no? los incendios. Entonces, pues pone que los incendios...
Porque tú piensas en incendio y piensas en destrucción.
Claro, claro. A ver, tampoco todos los incendios tienen la misma virulencia, ¿no? Entonces, también... Ahora explicaré. Es que es una cosa que es que me ha fascinado de las plantas, de cómo se adaptan, de cómo se... En fin, pero...
¿Cómo se adaptan al fuego?
Sí, sí, sí. Es que te vas a quedar muerta. ¿Ah? Es que hay una que hace como rollo palomita. Que,
sí, se hace...
Explota, ¿sí? Y tira la semilla y, bueno, esto
explota.
Es que esto es más interesante que cualquier serie de Netflix que te puedas tirar a la cara, así te lo digo. Bueno, pues dicen que los incendios, pues eso, ¿no? Que son procesos naturales, pues como la lluvia o cualquier o la depredación, por ejemplo, ¿no? Y desde el origen de las plantas terrestres existen incendios, o sea, es que desde que el hombre es hombre, ahí está también el fuego. Bueno, desde que el hombre no es hombre, ¿sabes? O sea, desde long time ago. Pues que está ahí el fire. ¿Cómo era? Bueno, da igual, es que iba a cantar una canción, pero me iba a venir arriba ya.
Está nublado, ¿eh?
¿Cómo era la de... this girl is on fire. Bueno, pues aquí estamos, Ondas Mecánicas on fire. Bueno, pues que nos vamos por la circunvalación, volvemos. Venga, va. Pues dependiendo de las zonas y la época, la frecuencia y la intensidad de estos, pues que ha ido variando, quiero decir. Y como los incendios tienen efectos directos en las plantas, estas se han ido adaptando a lo largo de la evolución a resistir y a persistir a los diferentes regímenes de incendios. Y esa variedad de adaptaciones genera biodiversidad. Por lo tanto, dice que se puede afirmar que parte de la biodiversidad de las plantas se debe a los incendios. ¿Y cómo te quedas? Anda. Es que los incendios dice que generan paisajes heterogéneos y esta heterogeneidad pues que genera mucha biodiversidad. Y me parece algo, pues que como es muy, muy novedoso, pues que me apetecía contarlo. Y luego, a colación de esto, he dicho, ostras, ¿y estas plantas, no?
¿Qué hacen?
¿Cuáles son o qué podemos ahí rascar? Vale, pues he encontrado la página web de Juan María Arenas, que es doctor en ecología y de restauración de ecosistemas, ¿vale? Es comunicador y también divulgador científico, vale. Y podcaster.
¡Anda!
Toma ya. Y se llama, su página web es Restauración de Ecosistemas. Se llama así, ¿vale? Entonces, he llegado a descubrir, por así decirlo, que existen unas especies de plantas que se llaman pirófitas o pirófilas. Es muy curioso.
Filia es amistad, ¿no?
Filia es amistad.
Filia, sí,
¿no? No, la etimología se me da fatal. O sea, si ya las ciencias las aprobé y aquí estoy.
Pirofuego,
o sea,
amistad por el fuego, ¿no? Pues afinidad por el fuego.
Pues muy bien, ¿no? Pues aprobada, ¿no? Sí, yo seguro que no te lo voy a decir. Bueno, pues que estas plantas son capaces de soportar un incendio, ¿vale? Básicamente. Esto es una ventaja en sitios y climas donde los incendios pues, son recurrentes, ya que las especies no soportan eso. O sea, las que no la soportan, pues se mueren, ¿no? Y dejan ese espacio. Y ahí están las que sí la soportan. Entonces también
no sabía yo que habían plantas que soportasen los incendios.
Pues es que yo tampoco, por eso es que este tema al final he ido tirando del hilo y he dicho, qué curioso me parece todo. Entonces, pues estábamos diciendo eso, ¿no? Pues que dejan ese espacio.
Seguro que esas plantas tienen alguna utilidad para hacer algún elemento, algún... Sí, seguro, eso lo tenemos que buscar.
Vale, bueno, pues eso, que esas especies, que las que sobreviven, pues que claro, tienen a su disposición pues, más nutrientes, ¿vale? Procedentes de las propias cenizas y de los restos orgánicos que han quedado por ahí. Uh-huh. O sea que claro, se pueden nutrir, ¿no? De lo que hay. A ver, cabe destacar que no estamos hablando de incendios, o yo al menos lo que he interpretado, ¿vale? A lo mejor me equivoco, pero que no son incendios que lo achicharran todo, ¿vale? Porque ahí pues puede ser que esté un poco chungo de coger nutrientes, ¿no? No lo sé, por eso yo no soy la experta, pero por lo que he leído, o sea, estas especies, ¿vale? Se pueden clasificar principalmente, hay más, pero principalmente se pueden clasificar en las siguientes. Por ejemplo, las especies con resistencia pasiva al fuego, que es lo que estábamos diciendo antes, pues que son capaces de soportar incendios pues poco virulentos, ¿vale? Tampoco estamos hablando ahí de las fogueras de San Juan, ¿vale? Y que hay especies que combinan ambas estrategias, por ejemplo, los eucaliptos, que además de ser rebrotadores, tienen cápsulas termoiviscentes que explotan para mejorar la propagación de las semillas durante un incendio.
Estas eran las famosas palomitas, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, también hay otras plantas pues, que aguantan bien los incendios porque por su cantidad abundante de agua, por ejemplo, el aloe. El aloe, pues es que eso es agua pura, ¿vale? Y también, por ejemplo, tenemos las características que tienen estas plantas son de corteza con gran espesor de súber, que el súber es un tejido vegetal de células muertas que recubre y protege a los vegetales leñosos, ¿vale? Como el pinus. El pinus pino, ¿vale? Es que hay muchos tipos de pino. Es que luego, si me da tiempo, que lo dudo.
¿Qué va a ser?
Claro, porque es que es no que, lo hemos dicho.
Claro.
Ostras, tú.
Es que el estamos... COVID nos ha cambiado hasta el formato del programa. Ahora es
muy empanadas.
Sí, un programa ultra rápido.
Claro, es que antes estábamos una hora.
Y ahora media.
Claro, por eso dirá, pero esta gente, ¿por qué habla tan
rápido? ¿Por qué corre tanto, no? ¿Por qué corre tanto?
Es que la vida se nos escapa. No, pues es que vamos a estar media hora. Venga, otra novedad. Es que somos así, somos de improvisar. Bueno, pues... eso. Luego están las especias pirófitas rebrotadoras. Jolín.
Cling, cling, cling.
Lo diré. Rebrotadoras, ¿vale? Pues eso, que son capaces de quemarse completamente, pero que la raíz y algunas partes del tronco no mueren. Por ejemplo, el eucalipto. Es que esto lo he dicho antes, esto yo creo que se me ha mezclado, pero bueno, no pasa nada. Unas son las pasivas al fuego y estas las rebrotadoras, ¿vale? Que está el eucalipto, la encina o el enebro. Luego están las especies, pirófilas, germinadoras o semilladoras. Y estas sí mueren tras el incendio, pero que tienen unas semillas que aguantan perfectamente los fuegos sin perder su capacidad de germinación. Estas especies son las que aguantan los incendios más fuertes, ya que no les importa que todo esté arrasado. Por ejemplo, el romero, ¿vale? Algunas especies de pinos y las jaras. Y por último, tenemos las especies rebrotadoras facultativas, que se llama. ¿Vale? Es que... ya sé lo que me ha pasado... Bueno, no pasa nada. Es que sí, ya sé lo que me ha pasado. Sí, me queda poquito. Lo que me ha pasado es que he copiado un párrafo que se me ha mezclado arriba. O sea, cuando estaba explicando... Sí,
el copy-paste.
El copy-paste, sí, se me ha ido el dedo. Bueno, pues por hacer un resumen y no quedar como una auténtica lerda, diremos que hay especies resistentes pasivas al fuego, las rebrotadoras, las germinadoras y las rebrotadoras facultativas. Que esto era lo que había dicho al principio de todo, lo de los eucaliptos, ¿vale? Que aparte de ser rebrotadoras, tienen las cápsulas estas termoiviscentes, ¿vale? Para mejorar la propagación de las semillas durante un incendio. Perdonen, señores oyentes, es que es el primero, ¿vale? Y ya como broche. Oh, es que claro, es que estoy... Madre mía, es que ya sabes, es que es el léxico este... naturista que tengo hoy. Bueno, pues he buscado, porque he dicho, ostras, ¿y cómo están los bosques en España? No, que he empezado de 35, no te preocupes, que tengo hasta ahí 50. Es que estamos, claro, midiendo el tiempo, porque el tiempo es oro, no pasa nada. Entonces, ¿cómo está el tema? Bueno, pues que sepáis que se hacen inventarios forestales. Y que el primero se hizo en el 64, esto ya me lo sé de memoria, esto no está en el guión, está en mi cabeza, aquí no hay copy-paste, aquí hay neuronas que vamos, es que van a que echan humo. Bueno, pues el primero en el 1964, el segundo, pues no me acuerdo, ¿vale? El tercero se hizo...
Sí que echan las neuronas.
El tercero empezó en el 98 hasta el 2007 y hay un cuarto que... He leído cosas en relación al cuarto, pero no lo he encontrado. El cuarto empieza en el 2008, se supone que a lo mejor dura una década o así. Debería de haberse hecho en el 2018, pero no he visto nada. Entonces, total, que nos vamos a quedar con el tercero, ¿vale? Que hay hasta un tercero, que ese es el que está publicado en la página web del ministerio, que es el que cuenta. Bueno, pero eso, que ¿cómo está el ecosistema forestal en España? Bueno. Pues los ecosistemas forestales en España ocupan algo más de 26 millones de hectáreas, de las cuales casi 15 millones, ojo al dato, están arboladas y unas 12 desarboladas, que suponen respectivamente el 29 y el 23% del territorio nacional. Es muy... O sea, vale. Y entonces, la provincia, ahí estamos, Noelia. Presta atención, la provincia con mayor extensión de monte arbolado es Cáceres, seguida de Badajoz, Cuenca y Huelva. ¿Adivinas cuáles son las menores?
¡Alicante!
¡Sí, bingo! ¡Vamos allá! Pues sí, desgraciadamente. Y no es para reírse, pero bueno. Son las menos Almería, Alicante, hombre, y Las Palmas.
Pero a ver, el espagueti western de Almería.
Claro, y aquí como es Almería, Murcia. Sí, me extraña que Murcia esté más... Bueno, es que...
Bueno, es que tiene más...
¿Tiene huerta?
Sí, tiene huerta.
Bueno, pero Valencia también. Bueno, pues Valencia no es Alicante, sí, pero quiero decir que, claro, tú ya vas entrando en Alicante y vas viendo
el desierto.
La roca autóctona junto a las palmeras y los pinos, ¿vale?
Y cada vez que te llueve, la arena del desierto.
Sí, sí. Luego también la biomasa arbórea total suma unos 683 millones de metros cúbicos, siendo la de mayor volumen, la de Navarra, continuada por A Coruña, Asturias, Lugo y Lleida. Y las de menor, por lo mismo, en el ranking, Almería, Alicante y Las Palmas. Y bueno, ya con este ranking... Pues me despido. Yo ya más rápido no lo he podido hacer. Espero que se haya entendido. Perdón por mis lapsus lingüísticos, pero es el primer programa. Bueno, seguimos con Noelia.
Bueno. Pues nada, yo no me voy a olvidar de los niños, aunque hablemos del bosque.
Muy bien.
Así que alguna cosita tendría que hacer, aunque sean 15 minutitos.
Claro, hombre, si es que da, esto da para un montón.
Yo no sé si conoces la marca Buki.
Buki.
De juguetes.
Me quiere sonar.
Bueno, es una marca que en Francia la encuentras por todos sitios. Aquí en España no está tan de moda, por lo visto. Pero ya se puede encontrar. Por ejemplo, en Eureka Kids o en Amazon lo puedes comprar. Yo antes, cuando iba para Francia, aprovechaba y, como siempre me han gustado mucho los juguetes de Buki, algo me traía. Ahora ya no sé cuándo volveré a Francia.
O sea, también te digo que con esto de la maternidad, como estoy tan empanada, lo mismo tengo todos mis juguetes, son Buki, ¿sabes? Y hoy sí, me suena,
no sé qué. Bueno, pues una cosa que me encantó, hace 3 años que estuvimos en unos bosques por ahí por Francia y le hicimos a la peque como una especie de... paseo scout ahí para coger bichos y demás, llevaban un observatorio de insectos que ahora lo puedes comprar. Ajá. Aquí en el Eureka o en está. Y es como una especie de lupa grande, un tarro, tú coges los bichos, los metes en el tarro y lo pones en esa lupa y los puedes ver por arriba, por abajo. Está súper chulo, se lo pasan genial. La babosa, el éxito del bosque.
Se volvían locos.
Sí. Luego también tienes, por ejemplo, el kit de explorador, por si quieres coger maripositas, tal. Y luego también tienen un mini mundo de hormigas. Eso ya me da más grimilla tener ahí todas las hormigas en casa.
Ah, pobrecitas.
Me da un poquito de... ¿Vale? Luego, sí, importante, volver a soltar a los bichos.
Claro. Yo tengo mi teoría sobre los bichos, es rápida. O sea, a ti, por ejemplo, un bicho que anda lento no te da asco. Por ejemplo, el escarabajo, pues tú lo ves ahí, pelotero, mira, pobrecito, no puede ahí con su bola ahí. Pero en cambio, ves una cucaracha, si la cucaracha caminasen...
No, más te voy a romper la teoría.
Más despacio. No, que sí. Yo me
la araña se mueve despacio y me muero del asco.
Ay, pero sí son muy monas. Bueno, era mi teoría personal. Ya está.
Cuando vea ahí un nido de arañas, te aviso. ¡Qué asco! Bueno, y luego con esto de la pandemia, una cosa que ha salido que es Sounds of the Forest.
Oh, yeah.
Es una biblioteca de grabaciones de acceso gratuito y global, ¿vale? ¿Y qué puedes oír? El bosque. En diferentes sitios. Hay como unas 50 localizaciones. Y esto surgió por lo mismo que decimos, estábamos todos encerradísimos en casa y cuando la gente pudo empezar a salir, necesitaba ese contacto con la naturaleza. ¿Vale? Y sí que es verdad que nos suena igual un bosque en
aquí,
País Vasco,
en Alicante, en Cantabria, seguro que no.
O que en Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Entonces son grabaciones, te metes en el mapa y puedes pinchar diferentes grabaciones y escuchar cómo suenan en diferentes partes del mundo diferentes bosques. Sí que es verdad que esto está motivado por un festival de música que se hace, por lo visto, en algún bosque y demás en Inglaterra, ¿no? Y tiene al final una venta de entradas o algo así. No sé yo cuándo harán esto. Pero bueno, esperemos que se pueda hacer y que cuiden el bosque cuando se haga.
Claro. ¿Vale? Oye, pero son sonidos de animales y todo.
Es de todo. Es como si estuvieses paseando por un bosque.
Ah.
Entonces, en unos pues oyes pajaritos, en otro... bosque
pero
que hay
es
monos.
Es verídico, sí, te lo bajaste.
Claro, sí, es una página. Es una página web. Te aparece un mapa del mundo y tiene varias localizaciones y vas pinchando. Quiero escuchar un bosque en España. Y tienes varios bosques en España. Uno en China, uno en no sé qué. Y vas escuchando los diferentes sonidos.
Muy bien.
No son muy largos, ¿vale? Y la idea de la página es que diferentes artistas cojan esos trocitos de sonidos del bosque e interpreten alguna música y demás, cogiéndolos como base.
Muy bien. Oye, pues ¿vale? Muy bien.
Y luego voy a cambiar un poquito de registro y te voy a contar. ¿Tú sabes qué es la tafonomía?
No.
¿Y si te digo tafonomía forense?
No.
Bueno, mira.
Soy todo oídos.
Pues estudia los procesos post-mortem que afectan a la preservación, observación y recuperación de los organismos muertos, acercándose en la reconstrucción de su biología o ecología, o de las circunstancias de la muerte.
Estamos hoy muy apocalípticas.
Escúchame. Esto me lo cuentan hace un año.
No te lo crees, ¿eh?
Y me apuesto lo que sea a que no es verdad. Mira tú que hubiese perdido.
Ya.
Madre mía. Bueno, pues es el término este de tafonomía fue introducido por el paleontólogo ruso Iván Efremov en 1940 para describir el estudio de la incorporación de restos, señales o productos de organismo de la biosfera al sustrato geológico. Y bueno, esto es uno de los campos de aplicación en la ciencia de la tafonómica. Uh-huh. Es precisamente la antropología forense, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en condiciones naturales la descomposición humana generalmente sigue unos procesos establecidos, ¿vale? Y comprender cómo es la población de microorganismos, insectos y otros factores medioambientales afectan a la descomposición y sirve de ayuda a los científicos forenses. Esto es muy de CSI. ¿Eh? No sé si has visto mucho CSI, los bichos.
Sí. Y además es que el otro día en Órbita Laica hicieron un programa dedicado a todo
¿sí?
el tema de criminología.
Ah, no lo pude ver.
Sí, pues muy chulo. Ah. Vale, toma, publicidad gratis.
Mandarnos una taza.
Que con nuestra audiencia subimos la vuestra.
Ya, sí, por supuesto. Quítate las flores, que te vas a hundir. Ay. Bueno, si buscáis en internet y demás, imágenes de tafonomía y demás, hay que ser un poquito... Son un poquito macabritas, ¿eh? Uh-huh. Así que hay que tener un poquito de estómago porque no todo el mundo creo que sea apto para verlas. Son muy explícitas, ¿vale? Muy explícitas, muy visuales y demás. Bueno, y es que estar muerto realmente es un sinónimo de vida. Porque cuando el cuerpo sin vida de un ser humano se convierte en una explosión de vida durante unos meses tras el deceso. Las bacterias, los hongos, los insectos, las aves... todos viven y prosperan de su muerte.
Es un manjar.
Sí, es un manjar. Te comerán los gusanos, ¿no? Siempre.
Claro.
Pues es un manjar.
Que no quisiera ser un manjar de ese tipo.
Bueno, y según la fauna observada, los investigadores forenses pueden saber cómo, cuándo y por qué murió. Bueno, la tafonomía forense tiene realmente 5 objetivos principales. El primero es para estimar el tiempo transcurrido desde la muerte. Luego diferenciar entre la modificación que puede darse entre huesos humanos y no humanos, comprender los sucesos temporales que han afectado a un cadáver respecto a los movimientos que pueda haber tenido y evaluar las variedades que condicionan la preservación ósea y también reconstruir los eventos relacionados con el momento de la muerte, que se llama perimortem. Vale. En el punto de partida de la tafonomía, son los campos de descomposición que permiten a los científicos estudiar cómo el cuerpo humano se deteriora en unas condiciones climáticas propias de la zona. No es lo mismo que el cuerpo esté en el sol, que esté a la sombra, que esté semienterrado, que esté al descubierto, que esté vestido, con un tipo de ropa o con otro, porque si, por ejemplo, el tejido es natural o es sintético, se modifica todo lo que venga después. Creo recordar que el algodón es lo que mejor viene para que te coman los bichos.
Ah, claro, es que es muy, ¿vale?, natural.
Bueno, y es que los expertos en taxonomía no solo estudian los procesos que acontece al cuerpo en descomposición y lo que acontece en el tanatomicrobioma, ¿vale?, sino también la comunidad viva del suelo donde se produce y poder así establecer marcadores ambientales. Estos permiten determinar si un lugar ha soportado algún proceso de putrefacción. Es decir, a lo mejor un cuerpo yace en una zona y luego lo trasladan. Gracias a la taxonomía, podrías saber que ahí ha habido un cuerpo en descomposición, sin haber visto el cuerpo en sí. Uh-huh. Y bueno, todos estos datos vienen de pruebas experimentales. Claro, tuvieron que hacer muchas pruebas sobre el terreno para llegar a todas estas
conclusiones
y demás. Sí, sí, sí. Y claro, ver cómo se descomponen los tejidos blandos sobre determinados terrenos. Y dirás, ¿y a qué viene esto y qué tiene que ver con el bosque?
Sí, la verdad es que lo estaba pensando, pero digo...
¿Llegará en algún momento? Sí,
llegará.
Llega. Bueno, pues es que hay una cosa que se llama granjas humanas.
¿Granjas humanas?
De cadáveres. Ah. Bueno, granjas de cadáveres, ¿vale? Entonces, las granjas de cadáveres lo que son es que... cadáveres cedidos a la ciencia, uh-huh, ¿vale? En Estados Unidos, por ejemplo, hay granjas, pero hay más sitios. Y creo que en España estaban queriendo poner una granja. No sé si al final la han puesto. El caso es que, digamos, que ponen los cuerpos en zonas, determinadas zonas, los ponen con una rejilla. Hay granjas que los semientierran, otras que los entierran y otros que los dejan en superficie. Por eso las fotos son tan... llamativas, vamos a dejarlo en llamativas, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, empiezan a observar que bichitos llegan primero, que se reproduce más, que se reproduce menos, si llueve, si no llueve, qué estado climatológico hay, ¿vale? Entonces, empieza a imaginarte un montón de cadáveres diseminados por una huerta, ¿vale?
Es que claro, me imaginaba, aquí los tomates, ¿no? Aquí las berenjenas, sí. Por aquí, mira, aquí los rubios.
Sí, toma, claro, y luego cuando ya queda lo que es el hueso, a partir de ahí, de esas marcas que quedan, ellos recogen y recopilan datos para saber si ha sido hombre, mujer o qué.
Muy interesante,
y espera
muy interesante.
Que te voy a hacer un apunte súper rápido.
Dime.
El bosque es que ahora se están trasladando a hacerlo en bosques. ¿Por qué? Porque quieren hacer un programa que pueda reconocer si ha ocurrido alguna desgracia a alguien y se está descomponiendo con un programa visual de zona si esa vegetación crece de determinada forma y tiene relación.
Me quedo muerta.
¿A que sí?
Nunca mejor dicho.
Ay, cuidadito donde pisamos y no olvidéis las mascarillas.
No. Y también lo que puedes hacer es seguirnos como siempre. Facebook, bueno, mira, Facebook lo tenemos un poco abandonado, pero Twitter ahí estamos. retomando. Ahí puedes buscarnos en Omecánicas o también, pues oye, aquí en Radio UMH y también estamos por iVoox y esas cosas. iVoox. No sabré nunca cómo decirlo bien.
Bueno, y si la pandemia nos lo permite, te esperamos en el próximo microprograma. ¡Hasta pronto!
¡Hasta pronto!
We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.